Buenas tardes, empezamos nuestro programa de hoy, 13 de abril, ya en vísperas de lo que es la Semana Santa. Bueno, aquello de que en vísperas de la Semana Santa tampoco es correcto. Con Tono Fagoá, que nos acompaña hoy esta tarde aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que digo, en vísperas de la Semana Santa, pero ya han salido procesiones y todo.
De vísperas, estamos en plena Semana Santa ya.
En plena Semana Santa ya. Que la disfruten todos, que vale la pena ir al marítimo y disfrutar. Y además, yo lo digo muchas veces, que a mí me preguntan y me dicen, oye, ¿por qué pones en un medio digital como es el de Fallas, ¿por qué pones noticias de la Semana Santa Marinera? Digo, pues hombre, de vez en cuando sí que pongo, porque además es que la participación de los falleros en la Semana Santa es grande.
Es muy grande, sí. La verdad es que los falleros estamos un poco en muchos charcos, ¿no? No solo estamos en las Fallas, sino que estamos en la Semana Santa Marinera, estamos en el Corpus, estamos en la Virgen, estamos muy metidos en muchas tradiciones, ¿no? Que no solo son las Fallas de Valencia, y colaboramos con muchas otras tradiciones valencianas.
Uh-huh. Y de hecho ahí conozco y conocemos a mucha gente que trabaja y que está tanto en directivas de Fallas como en directivas de esas fiestas y tradiciones.
Sí, vamos.
Pongo un caso muy sencillo, el de Patricia Guillén, que es secretaria del Corpus, también, y que bueno, que ahí está.
Sí, bueno, es en la Semana Santa Marinera, en el Corpus, en los altares de San Vicente, en la fiesta de San Bull. Es que la verdad es que los falleros participamos mucho en muchas actividades, no solo falleras, sino de otras tradiciones de nuestro barrio. Participamos, en definitiva, en las fiestas de nuestros barrios, de nuestro entorno.
Mm-hmm. Bueno, ¿cómo llevamos este inicio de ejercicio? Están llegando, esta semana se ve que este pasado viernes hubieron un montón de reuniones de elección de presidentes y nos llegan noticias de todas partes, tanto de juntas gestoras como de presidentes de comisión que algunos renuevan, otros pues lo dejan y ahí está.
Sí, bueno, estamos en el momento ese, ¿no? De cese de la actividad en cuanto a las Fallas del 2022 y empezar. Y para empezar el 2023, pues es eso, hay que empezar ya, hay que empezar a o bien renovar cargos o refrescar cargos es el momento ahora ese de conformar juntas directivas, porque hay que tomar muchas decisiones ya, incluso algunas ya son un poco tarde, ¿no? Para las Fallas del 2023, ¿no? La elección de artistas sobre todo es ya un poco a estas alturas. Mucha gente no se lo puede explicar, pero a estas alturas ya es tarde, ¿no? La renovación de artistas.
Pues en eso estamos. Ya que estamos hablando de lo que es el Corpus, tenemos que decir una de las fiestas que hemos nombrado, ¿no? Tenemos que decir que lo que son las rocas se han trasladado a lo que es la estación del Norte y allí se ha creado lo que es una exposición de estos monumentos, por decirlo de alguna manera, de estas carrozas que se podrán visitar. Concretamente se efectuó desde lo que es la Casa de la Fiesta del Corpus a esta estación del Norte, se produjo entre los días 4 y 5 de abril. Vamos a escuchar a Luisa Notario y Carles Galeana, concejales de Gestión de Recursos y Cultura Festiva, que nos habla precisamente de esto, la rehabilitación de la Casa de las Rocas, pero al mismo tiempo se puede disfrutar de esta exposición.
La exposición de las Rocas a la Estación del Nord perseguís un doble objetivo. D'una banda, que cap figura o element patís cada any durant les obres, i d'altra, posar en valor la festa del Corpus, profundament arrelada a la història de la nostra ciutat.
La Casa de les Roques, a més de ser un edifici amb un gran valor històric i patrimonial, és un immoble molt arrelat a la cultura i la identitat dels valencians i les valencianes. I este projecte té com a finalitat la seva posada en valor i recuperació de la manera més respectuosa possible, atenent als seus orígens i a les remodelacions que ha patit amb el pas del temps. En la licitació del projecte ja varen preveure el trasllat dels monuments de les Roques, que es farà amb totes les garanties, per a la qual cosa hem contractat un restaurador especialitzat i estarem baix la supervisió de la Direcció General de Patrimoni.
Mm-hmm. Bueno, pues para aquellos que estén interesados en conocer algo más de lo que supone Isón, las rocas, pues pueden visitarlas en la estación del norte para poder verlas. La semana pasada se nos quedó pendiente lo que es a nuestro amigo Javi Mozas, que nos contaba algo sobre, nos pensaba contar algo relacionado con la primera falla infantil que se conoce. Justamente no pudimos emitir este audio de Javi Mozas, pero hoy sí, hoy podemos escucharle. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a Javi Mozas, que nos va a comentar algo relacionado con los aniversarios que se están celebrando, entre ellos el de la falla de Salvatierra, Cirilo Amorós, y también la de Lepanto Guillén de Castro. En Lepanto de Guillén de Castro, Javi Mozas, como no para, pues ha averiguado el hecho de que por allí fue la primera falla infantil que se plantó.
Muy buenas tardes, Roberto. Sí, efectivamente, bueno, dos son las cosas. La primera es, como dices, posiblemente la primera falla infantil. Digo posiblemente porque obviamente cuando acudimos a la documentación de la época, obviamente pues hoy en día tenemos una manera de hablar, un vocabulario, ¿vale?, en la fiesta, pero claro, hace 150 años pues obviamente no hablaban de la misma manera, no utilizaban las mismas palabras, por llamarlo de la misma manera. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que todos los indicios hacen pensar que la primera falla infantil se plantó hace 150 años. Hasta ahora teníamos constancia de que sí que la falla infantil, obviamente una que se plantó en el año 1893 y el año siguiente, 1894, en la calle Nájera, por un grupo de niños vecinos de un patio en concreto. Y está todo documentado y está escrito en varios sitios, varios eruditos historiadores hemos escrito sobre eso. Pero haciéndoles el libro de aniversario, ayudándoles a buscar documentación del siglo XIX a esta comisión, a Lepanto Guillén de Castro, sí que es verdad que en la primera noticia, en la primera falla que plantan, que es la de 1871, pone una cosa muy curiosa, y voy a leer a la noticia en concreto, que es muy corta, que dice: en la calle de la Verónica, que es como se llamaba entonces en el año 1871 la calle de Lepanto, luego cambió en los años 80, 10 años después cambió de nombre, dice, se situó también una falla muy pequeña en la que se veía una escuela con los niños aprendiendo el abecedario. O sea, tanto por el tema como por la descripción concreta que pone muy pequeña, obviamente yo deduzco que se referiría a una falla infantil. ¿Por qué? Pues porque lo normal es pues que se indique una falla. Por ejemplo, dice, en la calle de Alboraya, según anunciamos, una falla que tiene problema tal, vale, pero en este caso sí que especifica que pone una falla muy pequeña, con lo cual sí que sería infantil y que obviamente no indica obviamente por quién estaba hecha, si por niños o por mayores o tal, pero que, vamos, por la época sí, porque también se plantaron un poco después fallas en el colegio de niños de la Misericordia, de la Beneficencia, internamente, no en las calles, pero esta sería la primera referencia. Y también, Roberto, esa misma falla de 1871 de la calle Lepanto, junto con la calle Alboraya, podemos decir que es la primera vez que las fallas hace 150 años, o hizo 150 años en el 21, obviamente que tuvimos unas fallas raras, hizo 150 años de la primera vez que una falla se plantó fuera de lo que era la antigua ronda de la muralla medieval. Porque, como sabes, pues las fallas nacieron en el casco histórico, ¿no? En los tradicionales de Barrios del Carmen, la Seu, la Serea, el Mercado, y en concreto pues esta falla también se considera, junto con la de la calle Alboraya, que también se plantó aquel año, que es la que acabo de citar justamente antes, la primera que se plantó fuera de... A partir de ahí se inicia una expansión fuera de lo que es la ciudad de Valencia tradicional, que nos llevará pues hoy en día a plantar fallas en Sudamérica, incluso.
Lepanto de Guillén de Castro, que está de aniversario, una falla que a lo largo de su historia ha tenido sus cambios también, porque pasó de ser, en lo que se refiere a la falla adulta clásica, a innovadora.
Sí, ahora mismo no recuerdo, creo que fue a finales de los años 90, pues iniciaron un camino, desconozco cuál fue el motivo y el argumento. Hay algunas comisiones, por ejemplo, el caso, creo que es casi seguro que el caso de Borrull, el caso de Plaza de la Jesús, de Plaza de Jesús, perdón, que bueno, la sección en la que militaban y bueno, pues la falta de un presupuesto grande, pues hicieron que agudizasen, el ingenio, ¿eh?, a la hora de querer plantar y de querer diferenciarse un poco, porque obviamente una falla tan pequeña, pues no, pues eso al final era otra falla normal. Y hay algunas fallas innovadoras que empezaron la senda de la innovación justamente por el argumento económico. Y a partir de ahí, pues bueno, Lepanto fue una de las primeras, Corona también, es que está en una zona junto con Borrull Socors, Borrull Turia, que bueno, justamente ahí hay un grupo de fallas que se consideran innovadoras, que bueno, empezaron, pues eso, más o menos en finales de los años 90, principios de los 2000, a hacer fallas de otro tipo.
Tú que eres investigador, Javi Mozas, que conoces bien lo que es la historia de las fallas de Valencia, seguro que tendrías que contar muchas cosas de Manolo Algarra, que nos dejó en el día de ayer. Una pena, Javi, la verdad.
Pues sí, la verdad es que sí, es una noticia que nunca quieres oír, y bueno, pues la verdad es que ha sido todo una sorpresa, pues su fallecimiento tan temprano, obviamente, porque todavía le quedaba carrera, sin duda alguna, a pesar de que su trayectoria ha sido espectacular en cuanto a fallas plantadas, premios, fallas yo creo que serán recordadas, muchísimas de ellas, por muchísimos de nuestros oyentes, y si alguna vez, bueno, luego afortunadamente pues quedan fotos, quedan sus ninos indultats, tanto en, no sé si en el gremio tiene alguno, casi seguro que sí, pero sobre todo en el museo Faller de Montolivete, pues bueno, queda su obra, y bueno, pues a partir de ahí pues tenemos que recordarle obligatoriamente, un grande, un mestre de los mestres.
Esto te iba a comentar, que al fin de cuentas, ojalá lo hubiésemos tenido muchos años más con nosotros, pero ahí queda su obra, que podemos ver siempre que queramos, en fotografías, en los medios digitales, y sobre todo, también esos ninots indultats, que no han sido pocos. Muchísimas gracias, Javi. Bueno, pues una entrevista que realizamos a nuestro compañero Javi Mozas el pasado miércoles, por eso ese recuerdo a Manolo Algarra. Una pena muy grande.
Sí, hoy es su cumpleaños. Hoy era su cumpleaños, Manolo Algarra. Hoy era su cumpleaños. Bueno, pues sí, una pena muy grande. La verdad es que duele una pérdida de estas, duele mucho, porque bueno, era un referente, referente en el mundo de los artistas, y ya no solo por su arte, que lo era y que lo tenía y mucho, sino por su personalidad, una personalidad muy marcada y muy... al que le tenía que decir algo se lo decía y punto, o sea, no había más.
Yo creo que es una carrera llena de éxitos totalmente, sí. Un hombre muy reconocido y que muy querido, y que así se demostró el día de la misa y los días anteriores y los días posteriores, porque aún se le sigue recordando y se le... Y durante muchos años.
Sí, son de estas personas que se les va a recordar durante muchísimo tiempo, porque bueno, su obra está ahí, aunque el arte efímero, pues esto ocurre, ¿no? Que desaparece porque las cenizas se lo llevan por delante, la memoria siempre está ahí, ¿no? Y entonces eso siempre va a estar, y bueno, es esa categoría es lo que tiene.
Bueno, pues todo sigue su proceso normal. Ayer pleno de la Junta Central Fallera, en el cual... pues no sé si duró 15 minutos o menos, ¿eh?
Creo que fue 12. Yo miré y creo que duró 12-13 minutos, sí.
La verdad es que no hubo ninguna cosa extraordinaria, sí. Disolución de la Junta Central Fallera, lo que es la memoria, pues, no se va a leer porque claro, todos los presidentes la recibieron, y por el resto nada más. Es decir, que fue una cosa muy sencilla, y a la espera ya de la nueva constitución de la Junta Central Fallera.
Sí, que bueno, dicen que va a haber cambios, no lo sé, eso dicen, que van a haber cambios en la cúpula de Junta Central Fallera. Bueno, pues esperaremos a ver qué cambios hay y los motivos, ¿no?, por los de los cambios. Uh-huh. Yo no sé, la de disolución anterior, la del 2021, ¿sí? Ya no la de disolución, sino la de final de ejercicio y tal, bueno, pues todo fueron para bienes y no hubo nada de autocrítica. Uh-huh. Esta vez pues ha pasado lo mismo, por lo visto. Entonces, bueno, pues no sé. Siempre es bueno analizarlo todo bien, porque de las cosas bien hechas se aprenden, y de las cosas mal hechas pues también se aprende. Y entonces, bueno, si estamos en un constante aprendizaje en esta vida, pues es bueno ver qué es lo bueno y qué es lo malo para tener esa capacidad de reacción ante lo bueno y ante lo malo.
Como decimos, todo el proceso se va llevando a cabo, y ya tenemos lo que son los artistas para las fallas municipales también, que ya han sido elegidos los proyectos. En la falla infantil, vuelvo a repetir, Ceballos y Sanabria, y en la falla adulta, Marina Puche como diseñadora y Manolo García, hijo, en lo que es la falla adulta también como artista. Vamos a hablar con ellos dentro de un ratito. Pero nos pueden sorprender, ¿no? Porque lo que es el diseño de Marisa puede llamar mucho la atención en la plaza. De Marina puede llamar mucho la atención.
Sí, bueno, Marina tiene esa personalidad también, ¿no? Todos sabemos, y a los que nos gusta, pues Marina Puche. Bueno, pues el a los que conocemos a Marina y nos gusta su estilo y su forma de hacer fallas, pues yo estoy muy contento de que esté ella ahora ahí como diseñadora de la falla municipal. A mí me encanta todo lo que hace. Desde Manitas de Plata, pues se ve que tiene un trabajo y elabora una forma de hacer o de entender las fallas muy muy particular, ¿no? Y eso está muy bien.
Bueno, antes escuchábamos a Javi Mozas, que ya decimos que emitimos el audio que no pudo ser la semana pasada, y nos hablaba de la primera falla infantil y nombraba lo que es la falla de Condés, Salvatierra, Cirilo Moros también, que está de aniversario. Pues tenemos, por una parte, a la coordinadora de este centenario de la falla de Condés, Salvatierra, Cirilo Moros, Marisa Martínez, y por la otra tenemos a nuestro Javi Mozas, que también ha colaborado en cierto modo en este centenario. Marisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, de celebración 100 años, nada más ni nada menos.
Pues sí, efectivamente, es todo un acontecimiento, sí, esperado además.
Bueno, presentación el día 1 de abril y prácticamente pues el casal lleno, ¿no? Me llegaba la nota de prensa y me decía más de 150 miembros de la comisión que estuvieron presentes allí, ¿no?
Pues sí, efectivamente. La verdad es que en los últimos años somos una comisión que vamos en alza en cuanto a censo. Y bueno, cualquier cosa que tengamos, pues enseguida se crea una gran expectación. Las pruebas han sido que estas fallas, con el tiempo que ha hecho, y la media de personas vestidas de fallera para cualquier cosa, aunque estuvieran cayendo los chutos de puto, eran 200 personas. Pero bueno, así es, el día de la presentación efectivamente había mucha expectación, porque hay muchas ganas de centenario, ahí todavía había mucha expectación y ganas de saber de qué iba esto.
Y más ganas había, puesto que parece ser que todo esto se había pospuesto un poco, ¿no? Por los problemas de la pandemia y todo, ¿no?
Pues sí, efectivamente es que nos quedamos a las puertas de celebrar. La última reunión que habíamos tenido la Comisión del Centenario fue, digamos, un 3 de marzo, y pensábamos presentarlo un 3 de abril, un 3 de abril del 2020, que claro, lógicamente era para el 2021, y bueno, y ahí se quedó todo, hasta ahora.
Bueno, por la otra línea tenemos a Javi Mozas, que como ya digo, ha colaborado en cierto modo con vosotros. Abrimos una pequeña tertulia con Tono Fagoaga, que está aquí con nosotros también, para que nos contéis. Vamos a saludar a Javi Mozas. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto, Tono.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Yo le preguntaba a Javi cuando estuve hablando con él sobre este tema. Le decía, bueno, ¿qué tiene preparado la falla de Conde de Salvatierra, Cirilo Moros, por el centenario? Y me dijo, pues todos los meses tienen algo, ¿no? Un programa muy completo, Marisa, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Hemos querido celebrarlo que fuera el año del centenario. Y pues eso, prácticamente casi todos los meses, si no hay un acontecimiento, hay veces que hay dos, o sea que sí, muchas actividades programadas.
Vemos ahí que incluso en la fotografía de esa nota de prensa que enviasteis, la creación de ese estandarte, ¿no?, del 100 aniversario.
Sí, fue la primera actividad que quisimos hacer junto con la presentación de todo el año del centenario, fue el presentar a toda la comisión, porque era sorpresa, nadie lo sabía, un estandarte que conmemorará el centenario, lo llevaremos allá donde vayamos la comisión durante todo este año y luego ya se quedará en el casal como algo, pues eso, de recordatorio de este año, del centenario. Sí. Es igual que el estandarte que tenemos siempre, pero al que le hemos añadido el logo del centenario.
Participación en la Cruz de Mayo, en la verbena y hoguera de San Juan también vais a realizar algún evento relacionado con este aniversario, se participará en la Batalla de Flores, besamanos, en fin, ya digo que esto lo iremos descubriendo poco a poco, pero ahora nos vamos a centrar un momentito en lo que es ese libro del centenario, en el que ahí sí que entra la parte de colaboración de Javi. Javi, ¿qué nos puedes contar al respecto?
Pues que, bueno, esto no bien lo sabe por uno que ya se ha aislado y por otro que tiene que venir.
Tiene que venir, está ahí punto.
Sí, Tono ya sabe que yo, bueno, pues si colaboro, intento aportar todo lo que tengo y Marisa, pues yo creo que también me ha visto ayudar en estos años. Entonces, pues bueno, estamos haciendo un libro que se presentará en octubre, esa es la fecha programada, una de las dos actividades del mes de octubre. Y bueno, pues ahí yo sé que hemos movido, si no me equivoco, Marisa, creo que son 25 personas las que han estado o hemos estado buscando datos, recopilándolos, redactando todos los apartados del libro, que bueno, como buen libro de aniversario, pues bueno, va a tener sus capítulos iniciales de contexto, de historia del barrio, de otras fallas desaparecidas, porque el barrio, el otro día en la presentación lo puse, almas gemelas, porque tanto el mercado de Colón como la falla nacieron a la vez, justo. Yo supongo que obviamente sería una coincidencia, pero bueno, el destino ha querido que fueran a la par en fecha, y bueno, pues a partir de ahí se desarrolló lo que es la comisión, junto con obviamente los comerciantes que habían en el barrio, que es una de las cosas que tiene, y bueno, varias cosas, varios puntos que tiene, por ejemplo, esta comisión, que es una de las destacadas de la ciudad de Valencia, aunque hoy parezca que a lo mejor no es tan puntera, pero por ejemplo, ha plantado 88 fallas, lo que la lleva en el ranking, y esto Tono también lo sabe, que la suya es la tercera de toda la historia. Bueno, pues Condesa la Tierra es la número 25 en total de fallas plantadas en toda la historia. Consiguió el primer premio de toda Valencia, antes de que existiera la sección especial, en el año 31, que entonces estaban todas en la misma sección. En el año 76 consiguió el Ninotti Indultat Infantil. Tiene tres falleras mayores. Y en el primer año de las Cortes de Honor, aquel año 1981, también su primera fallera y su primera fallera mayor perteneció a la Corte de Honor, que bueno, hubo jaleo porque la querían descalificar porque decían que no era valenciana y tal, y bueno, eso ya lo dejamos ahí a que la gente lea el libro, porque está plagado de anécdotas que nos han contado, ¿no, Marisa?, de los mayores, sí. Todo el mundo que está buscando. Sí. Bueno, estamos rebuscando por debajo de las piedras.
Sí, indudablemente hemos sido como unas 4 o 5 personas los que más nos hemos involucrado, pero en el momento que has pedido ayuda, enseguida la he recibido por todos los lados, en cuanto a material gráfico, anécdotas, he recibido por parte de muchísimos miembros de la comisión que lo han vivido, claro.
Bueno, esto es lo bonito que tiene esto, ¿no? Tono, Marisa, que verdaderamente cuando uno, estamos hablando de un centenario, estamos hablando de 100 años, y entonces resulta de que por medio de todo esto, por medio del trabajo de Javi Mozas, por medio del trabajo de la comisión y por medio de un libro que nos va a llevar hasta los principios, descubrimos cosas muy bonitas que dejamos que no conocíamos, ¿verdad?
Yo para mí bueno, es una pasada cuando se siempre pasa lo mismo, ¿no? Lo típico, ¿no? El libro del centenario o el 150 aniversario, que fue en el caso nuestro,
es una pasada. O sea, la preparación de ese libro es una pasada, porque descubres un montón de cosas de historia de tu comisión. Que bueno, que te ponen los pelos de punta. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que en la Plaza Doctor Collado, en el 1921, ¿no? En un libret del 1921 se hablaba de que se hacía teatro y seguimos haciendo teatro. Uh-huh. Y se hablaba de que el teatro se hacía porque era una actividad solidaria para recaudar fondos para dar de comer, pero literal, para dar de comer a más de 200 pobres del barrio.
Eso es una de las cosas que yo...
Solidaridad.
En Valencia se desconoce que la solidaridad, que parece que ahora se le está empezando a reconocer al colectivo fallero, es una cosa que yo ya llevo leyendo de comisiones falleras desde hace más de 100 años.
Así es. Este detalle que acabo de contar, que gracias a todos esos estudios de Javi Mozas y tal, pues se descubre y se ve toda esta actividad que dices... Dice, bueno, es que los falleros no es que somos solidarios ahora, que se nos reconoce una actividad solidaria que llevamos no sé cuántos años, por ejemplo, en mi falla, pues llevamos más de 20 años con el Choc Solidaris y tal. No, pero es que en 1921 ya había solidaridad y ya había teatro. O sea, que es una pasada. La creación de ese libro es una pasada. Y yo ahora, de verdad, que cada vez que una falla saca un centenario y saca un libro, intento hacerme con él, porque es una lectura súper agradable, un libro de una historia de una comisión.
Ya os puedo decir que, en relación con el programa que hacía anteriormente de fundadores, que visitaba muchos casales, a la hora de tener los libros de centenario es una auténtica maravilla, porque descubres muchas cosas. Para Marisa, ¿cuál ha sido la sorpresa que ha descubierto?
Para mí, bueno, mira, yo tengo que decirte que soy de las que más años llevo en la falla, porque estoy allí desde que nací. Y para mí ha sido, todos estos años, el trabajar con el libro ha sido una experiencia súper apasionante, muy enriquecedora. Indudablemente que sin haber ido de la mano de Javi Mozas, hubiera sido imposible llegar a todo lo que hemos llegado, porque ha sido, bueno, nuestro hilo conductor, ha sido, bueno, yo no lo quiero perder, vamos, no quiero soltarle de la mano, como le decía el otro día en la presentación, porque para mí ha sido muchas sorpresas. Pues posiblemente, yo he vivido en el barrio desde que nací, ya te digo, y ya son más de 60 años que tengo, y bueno, toda mi familia ha pertenecido a la falla, así que, bueno, está muy vinculada y muy relacionada con la falla. Y bueno, posiblemente así grandes sorpresas no me he llevado, ¿no? Pero conocer mucha historia del barrio y conocer mucha historia de la falla ha sido realmente enriquecedor, ¿eh? Y vamos, lo voy a echar de menos cuando esto salga a la luz. Tengo muchas ganas de que salga a la luz, pero luego lo voy a echar de menos, ¿eh?
Uh-huh. Sí. Bueno, pero hay que empezar a preparar el del 125, digo yo.
Sí, ¿verdad?
Bueno, es que Javi...
Yo por ejemplo, un camino recorrido, ¿eh?
Sí, yo por lo que dice Javi, por lo que dice Marisa también, ¿no? Ahora está a punto, también saldrá en breve el libro del 50 aniversario de la falla infantil, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando tú llegas a un 50 aniversario de la falla infantil en la comisión en la cual eres fundador, o sea, yo era de esos niños de aquel entonces, de ese primer año de tal, o sea, la ilusión no es que se multiplica, es que es, bueno, se triplica, o sea, es brutal porque estás viendo y reviviendo cosas que tú has vivido, que tú las has tenido, y anécdotas que van contando otras personas de tu misma época que tú no, ya no las recordabas, y te hacen memoria y te... Bueno, la verdad es que es una pasada.
Efectivamente, eso es.
Una pasada.
Sí, bueno, os tenemos que dejar, la conversación sería larga, porque tendríamos que hablar de muchas cosas, pero por desgracia el tiempo corre, y tenemos también a otros invitados... pues os emplazaremos para seguir hablando del centenario de Conde de Salvatierra. Muchísimas gracias
a
ambos. Muchísimas gracias
a
ambos.
Yo sugiero a la gente que acuda, porque más de un acto va a ser muy emotivo, y bueno, lo están preparando, vamos, sin duda alguna, con muchísimo sentimiento, y va a quedar muy, muy bien. Felicidades, obviamente, a la falla Conde de Salvatierra por el centenario.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Salud.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, que ya tenemos también fecha para la entrega de premios.
Ah, sí,
que,
sí,
la entrega de premios que quedó suspendida por causa de la lluvia. Y ese fin de semana pues, va a ser un fin de semana totalmente fallero porque creo que es la gala fallera también, ¿no?
Sí, si la gala, la gala fallera, no, la gala de la solidaridad puede ser.
La gala de la solidaridad, que creo que es el viernes. Y el sábado la entrega de premios.
Y por la tarde, por los primeros premios creo que son, por la tarde, la verdad es que va a ser un fin de semana muy, muy, muy fallero, muy fallero. Sí, sí, va a ser, vamos a ir a recuperar la música en la calle y la vestimenta y la indumentaria, muy bonito.
La verdad que sí, la verdad que lo esperábamos con ansiedad porque, eso es uno de los actos también emblemáticos de lo que son las fallas del 2022 que por causas del tiempo, pues no pudo llevarse adelante. Bueno, a mí me gusta preguntarte siempre, ¿qué novedades trae la SEU?
Bueno, pues nada, pues estamos en ese proceso, ¿no?, de reconstrucción de la directiva, gente que se incorpora, gente que lo deja, gente que, un poco rehaciendo todo. Ayer estuve viendo el tema del presupuesto, un poco ya pues organizando todo lo que va a ser un poco toda la dinámica de la agrupación en el 2023, ¿no? Pues eso, empezando a recopilar gente. Y nuevos proyectos, nuevas ilusiones, nuevas cosas que iremos haciendo y que iremos incorporando si podemos y si nos da tiempo y el presupuesto nos lo permite. que imagino que por el tema económico pues se avecinan tiempos un poco bastante bastante duros en ese aspecto, ¿no? Se acercan tiempos de restricciones porque la situación es la que es. Y el fallero pues tiene, o las personas tenemos los compromisos que tenemos y las dificultades que está acarreando la situación actual, ¿no? Entonces, eso hay.
Bueno, pues como hemos comentado anteriormente, hablábamos de lo que son las fallas municipales, ¿no? Que ya conocíamos a los artistas que van a crear esas fallas para el 2023. Este es uno de los pasos después de la celebración de las fallas del 2022. Y ahora pues nos queda que conocer los proyectos, conocer esos bocetos, pero esto ya se dará. De momento lo que queremos hacer es hablar con Manolo García y con Marina Puche, que son los responsables de esta falla del 2023, esta falla municipal del 2023. Los tenemos al teléfono, a ambos, a Marina Puche y a Manolo. Empezando por un saludo a ambos, desde la UPV Radio.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, Marina, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, yo quiero que me digáis qué significa para vosotros este proyecto, está dentro de vuestra carrera, qué significa el plantar en la falla municipal, que es la falla que más ve todo el mundo, ¿no? Que más visión tiene. Marina, cuéntame.
Yo creo que para los dos es un honor y también una gran responsabilidad. Yo estos días, ahora ya estoy un poco nerviosa porque veo que conlleva una responsabilidad, que la falla nos tiene que quedar muy chula y es muy bonito, ¿no? Poder plantar allí pues es algo que hace historia y yo creo que también lo vamos a disfrutar.
Manolo, tú probablemente estés menos nervioso, ¿no? Porque tú ya has trabajado con tu padre allí en la plaza del ayuntamiento y ya por lo menos tienes esa experiencia, ¿no?
Sí, he hecho ya cuatro fallas ahí en el ayuntamiento y algo de experiencia tengo, pero igual los nervios los tienes igual. Sobre todo cuando se va acercando la fecha.
Claro, ¿no?
Ahora al principio no, ahora sí tranquilo, porque aún hay que empezar y ponerse con ello.
Bueno, ¿cómo surge esta relación de trabajo para realizar este proyecto entre vosotros?
¿Quién quieres que contestemos?
Pues vamos turnándonos. En principio con Marina.
Vale, tú dinos.
Vale.
Comentábamos que los dos estamos ahí en la ciudad fallera, ¿no? Nuestras familias, pues al final su padre ha hecho muchas fallas, el mío también. Y poco a poco la verdad es que hemos ido estrechando lazos. Pues Manolo Nos conocimos más en la batalla de Flores también, porque él hizo todo lo que es la estructura del caballo, y ahí pues empezamos a tener más relación, y bueno, yo estoy encantada, porque es que son, pues, o sea, con otras personas a lo mejor pues te hubiese dado miedo, pero claro, ellos son muy profesionales, y cualquier trabajo que haces con ellos puedes estar yo siempre muy muy tranquila. Uh-huh. O sea que nada, que vamos, por mi parte, yo estoy encantada.
Manolo, uh-huh. Bueno, que es fácil trabajar con Marina, ¿no? Yo me imagino que más o menos lo tenéis ya previsto, ¿no? Lo tenéis ya la idea bastante clara, y bueno, que la compenetración es buena, ¿no?
Sí, la compenetración es buena. Ella me llamó para que le echara una mano en un mural que tenía que hacer, y allí dije, oye, trabajamos muy a gusto, yo estuve muy a gusto con ella. Más vi que ella pinta muy bien, Marina, una buena trabajadora, una buena diseñadora, y pensamos en decirle, voy a decirle a ver si quiere participar conmigo, y hacemos entre ella y yo lo que es la falla del ayuntamiento, uh-huh. asesorándonos los padres, claro.
Uh-huh. Bueno, aquí nos hablan de que...
Por lo menos en la primera.
¿Perdón?
Nada, sigue, continúa.
No, que decía, que digo, aquí la nota de prensa que nos llega nos habla de que el lema es cardioversión valenciana. Bueno, yo no sé, indudablemente estamos deseando ver el proyecto, pero no sé si nos podéis contar algo. No digo que nos deis la exclusiva, pero no sé si nos podéis contar algo. ¿Cómo va a ser esa falla?
De vareta.
O sea, que la vareta va a ser protagonista, ¿no?
Sí, luego si te metes en el diccionario y buscas cardioversión, ¿no? Uh-huh. Pues ahí un poco te pone lo que es, y... Uh-huh. Y bueno, si unes esas dos palabras, pues te puede ir dando pues pistas, ¿no?, de por dónde va a ir la cosa. Uh-huh. O sea que sí, eso es mirar la definición, que bueno, al final es como restaurar, ¿no?, un latido que no funciona bien, pues restaurarlo para que vuelva a ir otra vez de forma correcta. Uh-huh. Entonces, pues bueno, a partir de ahí ya, que cada uno vaya entendiendo lo que dice esa frase.
Ya se verá.
Uh-huh. Bueno,
exacto.
Está Tono Fagua con nosotros, el presidente de la agrupación de fallas de la Seula Serea del Mercat.
Sí, sí.
Y bueno, él
¿qué
también
tal, Marina? ¿Qué tal?
quiere hablar con vosotros.
No, bueno, yo estoy, de verdad, súper ilusionado. Lo he comentado antes, estoy súper ilusionado con este proyecto de verlo. Tengo unas ganas locas de verlo porque yo, Marina lo sabe, soy muy seguidor de Marina Puche. Mi familia y yo todos somos muy, muy seguidores de ella. De hecho, el pergamino, digamos, del 150 aniversario de la falla, de mi falla Plaza Doctor Vidal, lo hizo ella, ¿no?
Y, sí, es verdad.
Sí, sí. Y entonces, bueno, la verdad es que con muchas ganas y con mucha ilusión de ver ese trabajo ahí en la Plaza del Ayuntamiento, que es convencido, ¿no?, convencidísimo que va a gustar, y que bueno, ya simplemente con el nombre, ¿no?, el cardio, el que tenga que ver el corazón en esto, pues ya hice mucho, ¿no? Ya hice mucho de todo, de ese trabajo que van a hacer. Y bueno, pues ya junto con Manolo, pues a ver, ya digo, súper ilusionado, o sea, ya digo.
Ay, muchas gracias.
Ya,
esperamos estar a la altura ahí.
Seguro, Manolo.
Seguro que sí. Seguro que sí, ambos. Además, yo recuerdo con... Claro, está las fallas de Manolo García, estas últimas que se plantaron, y la verdad es que para mí fueron espectaculares. Deseando ya conocer la fecha de la presentación de estos proyectos, no sabemos, yo por lo menos no la desconozco.
No, yo creo que nosotros tampoco sabemos.
Todavía no la tenemos. Y enhorabuena por vuestro trabajo, y simplemente, pues ya digo, deseando ver esos proyectos, que os veremos en esa presentación y charlaremos un poquito con vosotros. Gracias, Manolo, a ti también por intervenir en nuestro programa.
Muchas gracias a vosotros.
Abrazo.
Bueno, gracias por dar esta difusión a fallar.
Hasta luego, gracias, Marina. Chao.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Chao.
La verdad es que se han unido ahí dos formas de hacer las fallas que puede dar mucho espectáculo.
Sí, puede dar mucho juego y puede dar eso, lo que tú dices, mucho espectáculo. Siempre ya te digo, siempre está muy bien. Ya digo, yo soy seguidor de Marina y bueno, pues siempre intento ir allá donde ella planta a ver la falla porque sí, porque me gusta mucho su estilo y su forma,
Y bueno, ya digo, es, no solo yo, sino en mi casa toda mi familia también somos muy seguidores, y en mi comisión también hay mucha mucha gente seguidora de Marina, sí, así es.
Bueno, que además, tú imagínate el trabajo de Manolo, uh-huh. que seguro que con su padre colaborará también, o por lo menos le asesorará en esto, y esa dulzura que le añade Marina Puche a sus fallas, ese encanto que le da, la verdad es que puede llamar la atención, sí, sí.
Sí, sí, no, seguro que bueno, ya digo, es esa personalidad que tiene Marina en sus fallas y en su forma de diseñar y en su forma de hacer. Y bueno, siempre llama la atención, y si te gusta, pues es una visita obligada, y siendo la falla del ayuntamiento, pues más todavía, evidentemente.
Uh-huh. Bueno, también hemos comentado que están ahí los nuevos presidentes, uh-huh. nuevas presidentas de las comisiones de fallas. Hay que ser valiente, ¿eh?
Sí, sí, sí. A estas alturas de época que estamos, hay que ser valiente para dar un paso adelante y hacerte presidente de una comisión, uh-huh. de cualquier comisión.
Nosotros en estas fechas tenemos la costumbre de tener algún presidente, ¿no? O alguna presidenta que nos comente por qué ha dado este paso y cuáles son sus proyectos y sus ideas. En este caso, pues tenemos al teléfono a Donela Fagoaga Caballero.
Exacto.
De la Falla Bilbao Maximiliano Tous. A Donela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? No sé.
La coincidencia del apellido, ¿no?
No sé si hay alguna relación ahí.
Sí, un poco.
Familiar.
Un poquito.
Un poquito, ¿no?
Sí, sí, sí. Es mi sobrina, ha dado el gran paso, ¿no? Para ser presidenta de su comisión de la Falla Bilbao Maximiliano Tous, una falla con muchos falleros, ¿no? Un censo muy alto, y yo siempre digo que en estas fallas grandes los presidentes no son presidentes, son alcaldes, y por qué con tanto...
No me des más miedo, tío.
Sí, sí, la verdad es que... Bueno, y eso, que nos cuente ella, ¿no? Nos cuente ella un poco...
Sí, bueno, sí. Además es que nosotros sabemos exactamente lo que significa ser presidente de falla. Pero, ¿por qué das este paso, Adonela? Con lo complicado que es esto, ¿por qué lo das?
Bueno, es algo que me rondaba siempre. Bueno, pues más que nada porque lo he vivido muy de cerca. Yo uh-huh. fui fallera mayor con mi madre de presidenta.
Uh-huh.
Entonces yo siempre he tenido ahí el run run.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que hay veces que se dan cosas ahí, se alinean los planetas.
Uh-huh.
Y bueno, y creo que era un buen momento, no sé. Uh-huh. Igual luego, dentro de un poco, pienso que es una locura, pero bueno, lo pienso ya. Pero...
yo pienso...
Pero bueno, sí, hay que intentarlo.
Yo pienso que cuando uno toma este paso es porque cree que puede aportar algo, ¿no? A su comisión,
exacto,
que puede aportar,
exacto,
algo. Entonces, en este caso, ¿qué puedes aportar tú a Bilbao Maximiliano Tous?
Bueno, yo lo primero es que tengo muchas ganas.
Uh-huh.
Que yo creo que eso es bastante importante. Entonces, yo creo que siempre es bueno aportar ideas, porque la cabeza a mí me va a 200 por hora.
Uh-huh.
Y bueno, y yo creo que siempre es bueno intentar todas las ideas que tienes, ponerlas en marcha. Luego habrán algunas que sí y otras que, pues luego a la hora de ponerlas en práctica, en tu cabeza aparecen una cosa y luego son más complicadas, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo por lo menos, yo creo.
Uh-huh. Bueno, yo recuerdo en Bilbao Maximiliano Tous, recuerdo pues esos belenes, ¿no? De Navidad,
sí, sí,
recuerdo
siempre. Nosotros siempre hacemos
belén. Esa
sí.
Concentración motorista también, que no sé si,
exacto,
la seguís llevando
a ver,
adelante.
Ahora con la pandemia, bueno, con la pandemia se ha cortado un poco,
uh-huh,
la cosa, pero bueno, nos gustaría volver a retomarlos. Lo hacíamos en septiembre por el Michain.
Uh-huh.
Solíamos hacerlo de las motos. A ver si ahora, con toda la vuelta a esta normalidad, podemos, uh-huh, un poco retomar, uh-huh, todas esas cosas.
Pero esto, al fin y al cabo, Adonela, se trata un poco también de tener un respaldo, de tener un
sí,
equipo que te
siempre
ayude, ¿no? Que te ayude a sacar la falla adelante.
Siempre, siempre. Yo creo que sin un equipo bueno, al final uno, por muchas ganas que tenga, puede hacer poco, la verdad. Entonces, yo tengo un equipo súper, ¿vale? De primeras, Luego tengo un tío que también, el pobre, me sufrirá en sus carnes.
Sí.
Y bueno, yo creo que eso, para empezar, es importante. Uh-huh. Luego ya, muchas horas.
Te has adelantado a mi siguiente pregunta, porque era, bueno, yo me imagino que en algún momento determinado, una llamada, ¿no? Tío, ¿qué me ha pasado esto? Que aconséjame, dime, ¿qué puedo hacer?
Hombre, antes de dar el paso, ya hice esa toma de contacto con mi tío, ¿eh?
Sí.
Sí. Tío, ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué te parece que no sé cuánto? Yo
sí, la verdad
necesito
es que
un poco de la aprobación.
¿Sabes? La verdad es que, bueno, me llamó, me comentó la idea de presentarse y tal, y bueno, yo súper encantado porque la conozco, sé cómo es ella, sé lo que puede aportar. Y sé que lo va a hacer genial, porque tiene lo que se necesita, que es ilusión y actitud. Tiene las dos cosas, ¿no? Entonces, tiene ilusión porque es algo que ya llevaba ella en su cabeza durante mucho tiempo, ha ido madurando en su cabeza durante mucho tiempo el poder llegar a ser presidenta de su comisión. Y luego la actitud, que es necesaria para llevar a cabo cualquier ilusión o cualquier idea que puedas tener, ¿no? Y lo tiene. Entonces, bueno, tiene que salir bien sí o sí, o sea, no hay la fórmula es la fórmula es la perfecta, o sea, que se juntan las dos cosas y la fórmula es perfecta, entonces tiene que salir bien, seguro que saldrá bien.
Fíjate que cuando hemos hecho la llamada decía yo a Donela Caballero, no, a Donela Caballero.
No, esa era mi madre.
A Donela Caballero, es que tengo el nombre aquí, ¿no? A Donela Caballero Asensi. Era tu madre, que hace ya 22 años que ya fue presidenta de la comisión.
Sí.
Te puedo decir que tuve el gusto de conocerla, de compartir algunos momentos con ella, una mujer con mucha fuerza, con mucha energía, y por lo que veo, su hija tiene esa misma fuerza esa misma energía para poder sacar adelante lo que es la comisión de Bilbao Maximiliano II.
Sí, tiene esa energía, tiene esa fuerza, tiene esa ilusión, tiene esa le gustan las fallas como un poco como modo de vida, y entonces bueno, pues ha sacado esa fuerza, ¿no? Esa forma de ver y ese concepto de ver las fallas y tal, y entonces pues bueno, ahí se ve, ¿no? Se ve en momentos ahora que son complicados, porque muchos presidentes lo dicen, ¿no? Es que, joder, hemos tenido dos fallas en 6 meses, la gente está cansada, la sociedad en general está un poco apática porque le está costando un poco arrancar y tal. El coger el mando y tirar para adelante, pues siempre hace que la gente reaccione y empiece a moverse, ¿no? Y es un poco lo que...
Adonela, mi última pregunta, ¿qué es lo que mayor ilusión te hace?
Pues, varias cosas, pero es verdad que me hace mucha ilusión porque le toca ser a mi hijo presidente infantil. Entonces yo creo que eso también es otro punto más a favor. Entonces yo creo que vivirlo con mi hijo, pues yo creo que ya es como el colofón, ¿no? Ajá. Igual es de locos ya eso, porque mover dos vestidos y todo ya es... Pero bueno... No. Ahí en vez de mi tío estará mi tía también para echar una mano y punto.
Sí, seguro.
Seguro que podrás con todo. Enhorabuena, bueno, muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Y por otra parte, no dejéis de comunicar con nosotros. Ya recibimos la nota de prensa de tu elección como presidenta. No dejéis de comunicar con nosotros, que Bilbao Maximiliano II lo suele ser habitualmente, porque queremos compartir con vosotros este ejercicio. Muchísimas gracias.
Pues lo haremos, cariño. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un beso, cariño.
Venga. Adiós, tío. Un besito. Chao.
Chao.
Bueno, esto queda en familia, ¿eh?
La verdad que sí. Es a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Que ella haya dado ese paso, porque sí que es verdad que se necesita ahora, en estos momentos, se necesita gente que empuje, gente que renueve, gente que se implique. Y entonces, bueno, pues cuando ves que hay gente joven que lo hace, pues es genial. Y si encima pues sabes que hay mimbres para poder hacer una buena gestión y una buena labor, pues más todavía, ¿no?
Uh-huh. Que es complicado, ¿eh? Lo decimos muchas veces de broma, pero es complicado, y además con una responsabilidad grande.
Sí, así es. Ya digo que la situación en general no es la idónea, ¿no? Venimos de sufrir una pandemia y la pandemia, quieras o no, psicológicamente ha mermado mucho, ¿no? A la sociedad en general, ¿no? Y entonces, bueno,
todo lo que se trata de fallas, el volver a los casales, que es el recuperar la vida de los casales, que es donde de verdad se genera toda esa fuerza, ¿no?, de la comisión, es complicada porque bueno, al final dices, ¿cómo hago para que después de este año y pico que la cosa está muy dormida, volvemos a generar toda esa ilusión, mover toda la gente? Es muy complicado, la verdad es que es muy complicado. Y luego a esto le añadimos que la situación pues no es la idónea, ¿no? Es una situación un poco complicada en lo económico a nivel social, pues complica un poquito más todavía el tema. Uh-huh. Y bueno, es una verdadera locura el tirarse al ruedo e intentar hacerlo. Intentar que la actitud de la gente se renueve y empiece otra vez y tal, es complicado, pero bueno, hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo.
¿En el caso de la ASU han habido muchos cambios?
No, la verdad es que de momento no han habido ningún cambio. Todavía hay comisiones que todavía no han renovado porque no ha sido la reunión, han renovado todavía los presidentes y tal. En general están renovando todos los presidentes. Ya digo, aún falta alguna falla por celebrar la Junta de Constitución. Entonces, bueno, pero vamos, no creo que vayan a haber muchos cambios.
Uh-huh. Aparte de que estábamos hablando de lo que son las fallas municipales, que tenemos dos... Se dieron en estos días atrás dos buenas noticias. Una, el aumento del censo, uh-huh. El aumento del censo fallero, que eso es una gran noticia después de unos meses en los que pues prácticamente íbamos de bajada a causa uh-huh. de la pandemia. Y la otra noticia es el incremento también en lo que es el presupuesto de la falla municipal, que eso ayudará también a... por lo menos a los artistas que plantan en eso.
Sí, la verdad es que ahora estamos en un momento complicado y las comisiones van a necesitar porque digamos que en estos dos años un poco se han ido suprimiendo cuotas porque no había la actividad que se había, entonces o se han ido suprimiendo o se han ido reduciendo, entonces ha habido unos menos ingresos bastante importantes, ¿no?, dentro de las comisiones. Que bueno, que lo que han hecho ha sido un poco comerse ese pequeño colchón que algunas comisiones tenían y entonces, bueno, pues ahora hay que empezar a generar otra vez ese colchón, ¿no? Y entonces va a costar un poquito, entonces va a hacer mucha falta las aportaciones, los atípicos, ¿no? Esas aportaciones atípicas que no son las que están basadas solo en las cuotas o en los beneficios de la lotería. Y habrá que estudiar, porque ya digo, habrá que ver de qué forma se soluciona eso, es complicado.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a recibir en nuestros estudios, aunque sea telefónicamente, a nuestro gran amigo y presidente de la Agrupación de Fallas de Ruzafa y presidente de la Interagrupación de Fallas, aunque en este caso, esta tarde, vamos a hablar con él, porque vamos a hablar de la Agrupación de Fallas de Ruzafa. Buenas tardes, Guillermo.
Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí preparado ya para coger unos días, ¿no?, de vacaciones y poder relajarnos un poquito.
Uh-huh. Y después de un fin de semana un poco intenso, ¿no?, porque este sábado fue cuando se celebró lo que es la exaltación de las falleras mayores de la agrupación y la entrega de los ganchos de oro, ¿no?
Sí, la verdad que fue un fin de semana muy chulo y bueno, el acto yo creo que estuvo muy bien y la verdad que es un broche de oro, ¿no?, a un ejercicio bastante raro y complicado, pero bueno, yo creo que al final hemos podido terminar y yo creo que le hemos puesto, como decía, ¿no?, un broche de oro a un gran año.
Uh-huh. Ganchos de oro que se vienen celebrando desde el año 76.
Sí, se constituyó la agrupación y, si no me equivoco mal, el primer año que se entregaron fue el 78. Uh-huh. Creo que es el datan del 78, si no me equivoco.
Uh-huh. Bueno, que sabéis elegir perfectamente a los que merecen ese premio. En este caso a Carles Galeana y a Ángel Romero en Sendra Digital. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices de ambos?
Bueno, pues mira, yo creo que al final a ver, los premios son un reconocimiento, ¿no?, a una trayectoria y también en algunos casos, ¿no?, en un momento puntual, ¿no? Yo creo que en este caso la trayectoria evidentemente es Ángel Romero, ¿no?, que lleva no a espaldas, no todo ese proyecto que es la senda digital, una página web donde cualquier falla, cualquier friki fallero no puede hoy en día ver los trabajos de cualquier artista. Y bueno, yo creo que ese trabajo que ha hecho él, la verdad es que de una manera voluntaria, pues bueno, había que premiarlo, ¿no? Y luego también pues Carlos, evidentemente con una trayectoria fallera innegable, ¿no? Con todas sus, bueno, pues sus premios de Saragüey. Y bueno, también es verdad que es, yo creo que era un año, ¿no? Para, después de todo lo que ha trabajado y lo que ha tenido que dirigir, ¿no? Desde aquel famoso 10 de marzo, sí. Yo creo que es de justicia reconocer, ¿no? Que bueno, la verdad es que hemos tenido la suerte de contar con el concejal, y yo creo que el ayuntamiento en este caso, pues bueno, sí que es verdad que ha ayudado muchísimo, ¿no? Al salir de este pozo en el que nos habíamos metido. Y bueno, yo creo que es de justicia, ¿no? Reconocer las cosas.
Y más en el caso de Carles Galiana, de que bueno, que está en su agrupación, de que yo me imagino que lo recibiría más emocionado que nunca. De hecho, una de las frases que él ha comentado, que dice que ni en sus mejores sueños pensó que algún día podía ser propuesto para recibirlo. No se imaginaba que estuviera ahí, pero ahí estaba.
Sí, la verdad es que la parte no personal, la parte humana de cuando entregas un premio, ¿no? En este caso, las dos personas, tanto Ángel Romero como Carlos Galiana, en sus discursos pues se mostraba, ¿no? La emoción se notaba, ¿no? Conforme hablaban, sabías que, bueno, pues que estaban emocionados y que estaban, la verdad es que muy contentos de recibir el premio. Y bueno, el caso de Carlos, bueno, ha sido presidente, es miembro de una comisión de Ruzafa, de Sevilla Denia, pero sí ha sido presidente de esa misma comisión. Y bueno, yo recuerdo cuando los presidentes tuvieron a bien entregármelo a mí, ¿no? Yo creo que para un ruzafeño, evidentemente el gancho de oro es algo, vamos, indescriptible, ¿no? Y yo en este caso, Carlos, la verdad es que estaba súper emocionado y bueno, al final pues me alegro, ¿no? Primero por la parte del premio, ¿no? Y luego, segundo, por la parte humana, que creo que es importante.
Bueno, pues vamos a dejarte un poco de lado la parte de lo que es presidente de agrupación de Ruzafa y nos metemos un poquito en la interagrupación. Te invitaremos a nuestros estudios para hablar sobre las fallas del 2022, para hablar sobre las fallas del 2023, pero yo me gustaría que brevemente hicieras un balance. Está aquí Tono Fagoaga con nosotros.
¿Qué tal? Querido Tono, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal?
Entramos un poquito en conversación y brevemente me hicieras un resumen de qué te han parecido las fallas, de cómo se han llevado a cabo.
Bueno, pues las fallas, yo creo que después de tanto tiempo, ¿no?, esperando el poder disfrutarlas, pues bueno, lo único que no estaba en nuestra mano, que era el tiempo, es lo único que, pues bueno, las ha hecho un poco grises, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que hemos disfrutado todos de volver a sentirnos falleros, de volver a estar en la calle, de volver a plantar, de volver a disfrutar de una fiesta, que yo creo que es la más grande del mundo. Y bueno, como somos los falleros, ¿no?, le pegamos fuego el 19 de marzo y al 21 ya estábamos todos trabajando en ese ejercicio 23. Y bueno, esperando, ¿no?, que todas las comisiones ya tengan sus presidentes elegidos y podamos, ¿no?, a partir de ahora de finales del mes de abril, pues encarar un ejercicio ya normal, con fechas normales, aunque nos quedan estas cosas atípicas, ¿no?, el 30 de abril una recogida de premios y una gala fallera en mayo. Pero bueno, una vez pase eso, me imagino que ya cogeremos, ¿no?, dejaremos atrás, espero, definitivamente ya la pandemia y poder trabajar en un ejercicio un poquito normal.
Esto es así, Tono, porque ya vamos a dejar de un lado aquello que decíamos de necesitamos recuperar la normalidad. Y más teniendo en cuenta que el día 20, pues prácticamente las mascarillas en interiores va a desaparecer, ¿no?
Sí, sí, apetece mucho recuperar esa normalidad y, como bien dice Guillermo, las fallas han servido un poco también para airearnos, ¿no? Necesitábamos, ya no solo los falleros, sino la sociedad en general necesitaba tener esa ilusión, tener el ver música en la calle, el ver fiesta, el salirnos, ¿no?, de esa tristeza de ese tiempo que hemos estado viviendo. Y ahora, bueno, pues eso, y la capacidad que tenemos los falleros para eso, ¿no?, para generar esa ilusión en esa semana y empezar otra vez intentando, pues eso, tener esa normalidad que nos apetece tanto y, como decía antes, ¿no?, recuperar esa vida de casal que hace mucha falta
porque es lo que le da la vida a la comisión, ¿no? El recuperar las cenas, el recuperar las partidas de el que bajas a la junta, después de la junta haces una partidita de truco, de dominó o de parchís o una charraeta con los amigos y tal. Hace falta recuperar esa vida y bueno, yo creo que los falleros ahí en ese aspecto tenemos mucho que hacer. Y bueno, ya digo, o sea, con la ilusión tremenda de que así sea.
Que así sea, Guillermo.
Sí, yo espero, como decía, ¿no? Que volvamos a la normalidad y bueno, también decir que me alegro, ¿no? Porque muchas comisiones me están comentando que bueno, que están recibiendo muchas hojas de apuntar, ¿no? De apuntarse a la falla. Yo creo que eso es importante y bueno, yo creo que como decía, todos necesitamos otra vez el volvernos a sentir parte de esa comisión y volver a bajar al casal y bueno, perder un poquito, ¿no?, el miedo a todo lo que hemos padecido durante estos dos años y bueno, y disfrutar, que es de lo que se trata. Esto es una fiesta y aunque se trabaje mucho durante el año, también tiene su parte socializadora que creo que es la fundamental, ¿no?, de esta fiesta.
Muchísimas gracias, Guillermo. Nos despedimos ya, terminamos nuestro programa de hoy. Te esperamos en los estudios, ya te diré cuándo el día, pero yo sé que tú sin ningún inconveniente vas a estar aquí con nosotros compartiendo y hablando de fallas.
Claro, será un placer cuando tú me digas, Roberto. Y nada, un abrazo enorme, Tono.
Un abrazo.
Y felices Pascuas a los dos.
Igualmente.
Gracias, igualmente. Felices Pascuas, Tono.
Muchas gracias.
Nos
igualmente.
Despedimos ya. Sari se nos va de vacaciones y...
Sí.
Bueno, nosotros también la disfrutaremos, sí, ¿eh? Nosotros también la disfrutaremos. Bueno, sí. Volveremos el día 27, si no me equivoco, volvemos el día 27, nos tomamos unos días de vacaciones. En estos días reprogramaremos algunos programas ya, estos dos programas últimos emitidos. Y a todos los oyentes que disfruten mucho estas vacaciones de Semana Santa.
Un abrazo.